Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Ya estamos en primavera. Ya ha comenzado la primavera a las 4 y 6 minutos de esta madrugada. Y lo ha hecho con temperaturas elevadas. Y es que se prevé que sea una primavera cálida, como lo afirmaba Pello Oria, delegado de AEMET en Navarra.
La tendencia es clarísima. Todos los modelos dan una probabilidad muy alta de que las temperaturas en promedio estén en el tercil más alto de la climatología, es decir, en Navarra las temperaturas se sitúen en valores muy altos, como digo, a nivel promedio.
¿Y lloverá? Pues esa es la gran pregunta.
No podemos dar ninguna pista. Esto no significa que vaya a ser un trimestre normal, en cuanto a precipitaciones. Significa que hay probabilidad parecida de que sea un trimestre seco, húmedo o normal. Es decir, no podemos dar información.
Y esto se debe a los episodios de fenómenos extremos, que cada vez son más frecuentes, lo que preocupa, sin duda, en la comunidad meteoróloga.
Sí que hay bastante perplejidad, asombro y, por qué no decirlo, también sí, estamos hasta cierto punto asustados, ¿no? Porque, como digo, no es una tendencia local, o sea, esto se está viendo se están viendo cada vez cosas más desproporcionadas, más desajustadas en todo el planeta, ¿no? Entonces,
ya vemos que es una tendencia y que no es que sea un clima más cálido con episodios singulares. La tendencia es hacia un panorama con fenómenos no vistos antes que generan incertidumbre y perplejidad. De momento, hoy puede haber tormentas que pueden ser localmente fuertes e incluso podrían ser con granizo en gran parte de Navarra. A partir de las 4 de la tarde estamos en riesgo. Bajo, pero riesgo de este tipo de tormentas. Soy Fermín Astrain, escuchas Mediodía COPE. Ha llegado la primavera, con calor, ¿eh? Hemos visto seguramente que va a ser una primavera calurosa, pero ¿eso cómo afecta a nuestros campos? Pues es algo que queremos saber con Carlos Beriain, gerente de la cooperativa Arga de Mendigorría. Carlos Beriain, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Estos calores cómo están afectando al campo? Porque recordemos que estamos en temperaturas superiores a los 20 grados cuando todavía no habíamos dejado el invierno atrás.
Bueno, aquí en nuestra zona media estas temperaturas tampoco son algo extraordinario porque de los últimos años se vienen dando. Al final, en marzo, pues siempre hace una ventana de temperaturas buenas y luego empiezan episodios de lluvia. A nosotros nos viene muy bien porque para todas las labores que se están haciendo en campo, tanto en secano como en regadío, nos están viniendo de cine. Otra cosa es que si se alarga en el tiempo empezaremos a pedir agua.
Claro. ¿Estamos viendo que está floreciendo ya algún tipo de cultivo que no debería hacerlo por el tiempo? ¿O estamos más o menos en tiempo en ese florecimiento de los cultivos?
No, en principio, los cultivos permanentes pues van con su ciclo. Entonces, si tienen una temperaturas altas repetidas en el tiempo, pues al final, por naturaleza, van floreciendo. Pero luego pueden venir algún hielo y llevarse por delante toda la flor, aunque luego vuelven a brotar. O sea, estos son episodios más o menos normales. Lo que pasa es que sí estamos viendo todos que poco a poco el tema de temperaturas altas, digamos, va siendo constante a lo largo del año. Eso es un poco preocupante. Pero a nivel de floración, los cultivos que nosotros manejamos de cereales y de tanto en secano como en regadío, pues siguen su ciclo normal.
El riesgo es, efectivamente, que florezcan ciertos cultivos y luego llegue o el frío o el granizo, claro.
Bien, pero al final el granizo son episodios que son en las fechas que son y eso no se puede predecir. Uh-huh. Nosotros en el campo, al final, las cosas las hacemos siempre mirando para arriba, pero siempre en las mismas fechas y de la misma manera, porque no podemos hacer otra cosa. Al final el agricultor está todos los años juega a la lotería, hace las cosas lo mejor posible, lo mejor que le deja el tiempo, y luego pues Dios dirá.
Uh-huh. No parece que vaya a haber, en principio, riesgo de riego este año, ¿no? Tenemos los pantanos llenos, tenemos todavía nieve en las montañas. Sin embargo, esos episodios de calor y esas posibles tormentas abundantes y el granizo puede ser el mayor riesgo para estos cultivos, Carlos.
Sí, al final en el secano, que no dependemos un poco del agua embalsada, sino dependemos de lo que caiga del cielo, sí que siempre estamos en riesgo y al final pues el tener este vaivén de temperaturas, de mucho calor y de mucho frío y demás, puede provocar algún granizo o puede provocar luego algún hielo, pero nada que no sea, que no haya pasado históricamente. O sea, en eso yo no creo que estemos ni mejor ni peor. Lo que sí es buena noticia, tener los pantanos, tenerlos llenos y, por supuesto, además de tener los pantanos, tener el canal que nos traiga el agua a pie de parcela y a pie de pueblo, vamos. Eso es un lujo que otros no tienen, el agua y la posibilidad de regar a presión constante.
Es decir, que de momento tranquilidad, que el riesgo es que se prolongue, ¿no?, estos episodios de calor.
Sí, claro, al final en cada momento tiene, para el campo, en cada momento tiene que hacer lo que toca. Cuando toca calor, calor, cuando toca frío, frío. Y cuando esto se mezcla es cuando empezamos a tener problemas. Digamos, hoy por hoy, estos dos o tres últimos meses, ha hecho poco frío, menos de lo que nos gustaría, pero en principio está haciendo el tiempo que a nosotros nos viene bien para el desarrollo de secanos y para la preparación de los regadíos, con lo cual ver venir, como siempre, en el campo.
Carlos Marín, gerente de la cooperativa Arga de Mendigorría, gracias, un fuerte abrazo y mucha suerte con el tiempo.
Vale, muchas gracias.
Vemos que una primavera calurosa puede afectar al campo, efectivamente, el calor, cuando no, estas épocas de mucho calor, cuando no procede, pues puede afectar al campo, pero también afecta a la salud. Y es que cuando se adelanta el calor, pues se adelantan también las alergias. Ya hemos visto que en invierno se han adelantado las alergias y ahora con esta temperatura elevada, con esta primavera con calor, pues también podemos vernos afectados por esas alergias. De hecho, ahora Pamplona está a un nivel medio alto de polen, sobre todo del ciprés. Y en Tudela, por ejemplo, están ya casi en un nivel alto, solo superado por Toledo, Lleida o Barcelona en estos momentos. Vamos a ver cómo afecta o cómo puede afectar esta primavera calurosa en nuestra salud, en las alergias. Hablamos con la doctora Carmen D'Amelio, ella es alergóloga de la Clínica Universidad de Navarra. Carmen, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ya conocimos hace poco que efectivamente las alergias se habían adelantado con este clima caluroso que habíamos tenido durante el invierno, que ha habido problemas. ¿Cómo se prevé esta primavera, Carmen?
Efectivamente, pues se prevé bastante similar a la primavera del año pasado, ¿no? Y es este fenómeno que estamos viendo en los últimos años, un aumento en los síntomas de alergia o que inician más bien antes. No solo son más intensos los síntomas para los pacientes alérgicos, sino que también cada año se van adelantando. Esto se debe a múltiples factores, pero una de las causas, sin duda, que está descrita y es conocida, es el cambio climático, ¿no? Uh-huh. El cambio climático y estas olas de calor inusuales que hemos tenido durante el invierno han hecho también que la polinización se adelante y que pólenes de invierno, como por ejemplo el ciprés, que antes no veíamos hasta mediados de enero, pues ahora se hayan visto también en diciembre, ¿no? Uh-huh. Entonces, se adelanta la polinización de los pólenes de invierno de árboles como el ciprés y también se prevé que se vaya adelantando la polinización de otros pólenes como las gramíneas y como el olivo.
Claro. Y si, como se prevé, la primavera será calurosa, supongo que tendremos problemas, ¿no?, para los alérgicos.
Así es. Nosotros siempre desde el Departamento de Alergología de la clínica lo que aconsejamos es que ante la duda, ante haber tenido síntomas en años previos, se consulte precozmente al alergólogo, porque esta es la manera de que podamos dar a los pacientes un tratamiento de los síntomas, unas mínimas medidas de prevención, para que a pesar de ser alérgicos pasen la primavera de la mejor manera posible, ¿no? Y lo que aún nos parece más importante que sepan los pacientes es que este tipo de alergia se puede tratar. se puede tratar y pueden disminuir muchísimo los síntomas con el tratamiento específico. Aquellos pacientes que se vean beneficiados por un tratamiento con vacuna, pues pueden hacer la vacuna y con esto podemos detener lo que es la progresión natural de la enfermedad alérgica, ¿no? Que aquello que empieza con síntomas de solo ojos y nariz en un año, pues en los años siguientes vaya evolucionando y haya también síntomas de asma, ¿no? Pues todo esto se puede prevenir si el tratamiento se instaura precozmente y se administra un tratamiento dirigido y bien indicado.
Además de esos tratamientos, Carmen, ¿qué consejos les podemos dar a los que sufren de alergia?
Bien, bueno, los consejos muchas veces la verdad que son de sentido común, pero siempre comentamos a los pacientes que viene bien recordarlos, ¿no? Cuando se esté en el exterior, los pacientes se pueden beneficiar del uso de gafas de sol. Si van en el coche, pues intentar no tener las ventanillas del coche bajadas, ¿no? Para el paciente polínico, intentar no ir en bici durante esos días, ¿no? Que se prevé más polen. También el uso de mascarilla puede ser beneficioso, como ya se ha demostrado en años previos, ¿no? Y también, pues, intentar evitar secar la ropa al aire libre. Utilizar preferentemente la secadora cuando se pueda en días que se espere mayor polinización. Y otro consejo también útil y muy práctico a nivel del día a día es que los pacientes, después de haber estado todo el día en la calle, se laven el pelo por la noche, ¿no? Porque al final las partículas de polen, pues, claro, pues las llevamos, ¿no? En el pelo, en la superficie corporal y así. Y un dato también muy útil para los pacientes es que hay aplicaciones que pueden marcar o predecir los niveles de pólenes para que también cada uno, pues en función del polen, porque hay muchos tipos de polen, ¿no? En función del polen al que es alérgico, al que está sensibilizado, pueda saber en qué días podría tener más síntomas y a lo mejor tener a mano pues el colirio con antihistamínico que le puede ayudar a sobrellevar mejor los síntomas ese día, ¿no? También la CEAIC, que es la Sociedad Española de Alergología, tiene habilitada una página con información muy útil en la que se puede seleccionar la zona donde vive el paciente y el tipo de polen al que es alérgico, y también tiene información muy útil para los pacientes y se puede consultar poniendo en la web pólenes CEAIC con este.
Bueno, pues todo el que sufra de alergia ya sabe lo que tiene que hacer. Y a la mínima, efectivamente, que sintamos algún síntoma, pues oye, consultar con algún alergólogo, porque lo importante es prevenir, como bien nos lo ha dicho también Carmen D'Amelio, alergóloga de la Clínica Universidad de Navarra. Muchísimas gracias, Carmen.
Gracias a vosotros. Buen día.
Mediodía.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y seguimos hablando de primavera. Hemos dado un repaso desde la EMET a la próxima primavera, que parece que va a ser calurosa. Hemos visto el campo, cómo puede afectar precisamente esa primavera calurosa a nuestros cultivos, también a nuestra salud. Hemos hablado de las alergias y ahora vamos a conocer un poquito más sobre la primavera y además sobre los eclipses, porque me parece que hoy hemos tenido eclipse de sol y de luna. Lo hacemos con el director de la Cátedra de Cultura Científica Laboral Cucha de la UPNA, Joaquín Sevilla. Joaquín, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya hemos sí, dime.
No, que no hemos tenido los eclipses, que los vamos a tener en los próximos
días.
Semanas.
Eso es. Hemos entrado en la primavera, hoy a las 4 y 6 minutos de la madrugada. Va variando ese día también. Estaría bien saber por qué va variando. De hecho, se dice ya que los próximos años se va adelantando y llegará el cambio de estación el 19 de marzo.
Sí, bueno, a ver, va cambiando, en realidad lo de que vaya cambiando no tiene que ver con el Sol, o con la órbita de la Tierra, sino con nuestra manera
de
contabilizar. De contar el tiempo.
Claro.
El hecho de que los días, para nosotros un año es un número fijo de días, y sin embargo, para el Sol o para la Tierra es el tiempo que tarda en dar una vuelta a su órbita y volver a estar al mismo sitio.
Y es siempre
y
mismo.
Y esos dos números...
Y es siempre el mismo,
eso, sí, claro. Sí. Ahí hay unas pequeñas variaciones, pero eso es marginal. Lo verdaderamente importante es una cosa que ya sabemos de siempre, pero que de vez en cuando hay que recordar viendo estas cosas donde nos afecta, ¿no? El número de días, o sea, de vueltas de la Tierra sobre sí misma, que le cuesta a la Tierra dar una vuelta alrededor del Sol, pues no es un número exacto. Es 365 y un poco. Algo menos de una cuarta parte. Entonces, por eso, uno de cada 4 años es bisiesto. Porque, digamos que cada año acumulamos un poquito de retraso, dejándolo en 365, perdemos ese 0,25. Entonces, cada 4 años nos recuperamos, ¿no? Esos cuartos de día que hemos ido perdiendo. Como son, hay más decimales, pues el sistema este del calendario gregoriano, que es en el que vivimos, es más complicado, porque tenemos los años bisiestos, pero luego los que son múltiplo de 100, que le tocaría ser bisiesto, esos no lo son. Salvo que sea múltiplo de 1000, que entonces sí lo es, y no, perdón, de 400. Sí. Bueno, ya no me acuerdo de todas las reglas del calendario.
Pero está por ahí, está en el truco o la explicación está en ese exactamente, que tampoco son 365 horas y días, perdón, y 6 horas, sino que es un pelín menos y hay que ir ajustando.
Eso es, exactamente. Entonces, con estos, bueno, hoy en día, con la medida del tiempo que tenemos, con relojes atómicos, y que además tenemos el tiempo coordinado, o sea, nuestro móvil no lo ponemos en hora, él ya recibe la hora oficial.
Claro.
Entonces se podrían hacer ajustes más sencillos, ¿no? Pero como esto, desde la edad, no, vamos, desde el Renacimiento, andamos con con un calendario que ajuste de esta manera, y entonces no había todavía ni móviles, ni tiempo coordinado, ni nada parecido, pues se montó este asunto de las reglas, esas de los bisiestos y cuándo dejan de serlo, etcétera, que es lo que no, bueno, el calendario por el que nos regimos, ¿no? Oficialmente. Uh-huh. Y esa es la razón de que, claro, una cosa que ocurre el mismo día, pues se nos va retrasando bueno, en el mismo momento del año, claro, por respecto del calendario oficial, pues se va desplazando un poquito.
Vamos, que ocurre siempre igual, los que estamos un pelín desviados somos nosotros en nuestra forma de contabilizar. Explicado.
Ese sería el resumen.
Un poquito más
final.
Menos, sin duda ninguna, menos
sí.
Profesional, menos científico, pero esa es la idea, ¿verdad? Hoy, por tanto, Joaquín, tenemos las mismas horas de luz que de noche.
Sí, la verdad es que tendría que haber mirado qué día es exactamente, porque a veces no es el mismo del equinoccio, sino uno antes, dos antes.
Pero
o
vamos,
dos
estamos
después.
En esos días, ¿no? En los que
pero
el
estamos
día,
en
el
esos
día y
días.
La noche es más o menos igual.
Coincide, pero no es exacto, porque la definición del equinoccio no es el día. A pesar de que en latín lo que significa equinoccio es que la noche es igual que el día. Entonces, aunque el nombre significa eso, la definición real es tiene que ver con una cuestión de la órbita de la Tierra, ¿no? Digamos que como el eje de la Tierra está inclinado respecto de eso, bueno, además sin dibujarlo, pues es difícil de explicar exactamente, ¿no? Uh-huh. Cuando el centro del Sol pasa por el trópico, en fin, una cuestión geométrica de la órbita, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso coincide bastante bien, pero se puede ir también un día arriba o abajo. Ya, esto sí que es por decimales del funcionamiento de la órbita, por esos movimientos secundarios que hay de la noche más igual la noche que el día. Uh-huh. Pero si no es esta noche, habrá sido la pasada o la próxima. O sea, estamos por ahí. Uh-huh. Y la otra cosa que ocurre es que en estos días es cuando más rápido cambian. En los solsticios, que ahí el nombre lo que quiere decir es sol quieto, pues un día y el siguiente son muy parecidos, ¿no? Lo que cambia de un día al siguiente son unos pocos segundos, o vamos, hay 2 o 3 días que ni siquiera llega a un segundo. Y en cambio ahora el amanecer se retrasa un minuto y el atardecer se atrasa un minuto y medio, ¿no? O sea, cada uno de ellos un minuto y medio. En total, 3-4 minutos puedes tener de variación al día. Y
hablamos siempre, ¿verdad?, que de la primavera, perdón, del invierno a la primavera y del verano al otoño es justo en esos periodos es donde más variación hay precisamente de un día para
sí,
otro.
Sí, yo
Uno
siempre me
de forma
acuerdo.
positivo, claro, y el otro en negativo, evidentemente.
Positivo o negativo, cada uno dependiendo. A
Eso es, yo no he
los
dicho cuál.
vampiros lo verán de una manera
Yo no he dicho
y
cuál es
los amantes
positivo y cuál
del
es
sol.
negativo, pero efectivamente
Claro.
uno tiene más, uno crece más rápido el día y otro decrece más rápido el día.
Yo me acuerdo cuando era joven y iba a vendimiar que se vendimiaba de sol a sol y que allá en septiembre, cuando tocaba por las tierras de Cuenca, del lunes al domingo, o sea, a lo largo en una semana, pues vendimiabas casi 20 minutos menos. Y, joder, pues se nota, se
Claro.
agradecía mucho.
Sí, tú,
Pero
el
bueno.
patrón no, porque querría tener más uvas,
Efectivamente,
seguramente, claro.
efectivamente.
Hemos hablado de los eclipses, tenemos uno preparado ya, previsto ya para creo que es el 25 de marzo y otro para abril.
A ver, el 25 de marzo hay un eclipse de luna, pero es penumbral y además se observará desde América. O sea que para
Vamos,
nosotros, o sea, estas cosas lo que pasa es que cuando
imperceptible.
empiezan las estaciones, pues se miran las efemérides
Claro.
que va a haber. Pero digamos que para nosotros, pues como si no. Aparte de que los eclipses de luna tampoco son tan. Bueno, si es total y lo vas a ver, las lunas rojas estas, es bonito. Pero vamos, que no. El penumbral, pues es que simplemente cambia un poco de color y además que no lo vamos a ver desde aquí, o
Claro.
sea que no nos interesa. Y va a haber uno de sol un poco más adelante, que eso sí que va a ser espectacular. Lo que pasa es que a nosotros tampoco nos pilla, porque esto va a ser el 8 de abril y se contemplará en Norteamérica y Centroamérica, sobre todo. Ligeramente desde Canarias, pero vamos, si alguien se tiene que coger desde Navarra un vuelo para ver el eclipse, que se vaya a donde se va a ver bien, bien, ¿no? No,
Claro,
a Canarias.
lo que pasa es que efectivamente nos va a pillar un poquito lejos, ¿no? Estos eclipses de luna y de sol.
Sí. Es una pena, pero bueno, es una pena. A cada uno le toca cuando le toca, ¿no? Como el eclipse dura, ¿no? Esa sombra de la luna sobre la Tierra dura unos minutos, pues a la Tierra le pilla en una posición respecto a su giro. Entonces, unas veces te toca donde estás tú y otras en el lado contrario,
Claro.
o bueno, o en cualquier otro. Cuando se mira, la verdad es que la sombra que hace, o sea, si pensamos, porque claro, visto desde la Tierra, tú lo que ves es un eclipse, desde el sitio en el que estás. Pero si lo miramos desde un satélite, lo que pasa es que la sombra de la luna va barriendo la Tierra, ¿no?
Claro.
En la parte del sol, de Tierra, que es de día, pues se ve el puntito de la sombra de la luna, cómo se va moviendo además a medida que se desplaza la luna, con un halo alrededor, o sea, hay un punto negro que es la sombra y luego la penumbra, ¿no? La zona que es que un trozo de sol sí da y otro trozo no. Y eso se va desplazando y cuando lo miras, es un disco muy pequeñito, esa sombra. Si estuviera centrado en Madrid, digamos, no cubriría toda España. O sea, quedaría en los lados. Entonces, esa zona, esa banda se va moviendo, entonces, pues te tiene que pillar. O sea, para que
Claro.
donde tú vives haya un eclipse total, pues tienes que estar dentro de la banda esa. Entonces, pues bueno, mucha suerte tienes que tener.
Sí, claro, evidentemente. Es un fenómeno extraordinario que lo que dices es que encima tienes que tener suerte para que te toque a ti esa sombra, ¿no? De la luna.
Ahora no recuerdo la fecha, pero no sé si es dentro de 2 años o algo así. Va a haber uno que sí que nos va a pasar por Navarra y se va a ver muy bien.
Bueno, pues hablaremos
Entonces,
de ese eclipse.
cuando se acerque más, yo sé que
Claro.
de momento en el planetario y en fin, la gente que está detrás de estas cosas están preparando
Claro.
ya actividades para esas fechas. Pero vamos, cuando lo tengamos más cerca,
Cuando toque.
seguro que nos lo harán saber.
Igual que la semana que viene también hablaremos del cambio de hora, seguro. Joaquín Sevilla, muchísimas
Seguro.
gracias. Un fuerte abrazo.
Venga, un abrazo.